Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Más deporte en COPE más, que decía Germán Dobarro, y eso es lo que hacemos a continuación. Son las 3 de la tarde, 30 minutos, os habla Pepe Garrote, desde ahora y hasta las 4, la información deportiva de carácter local y provincial en el circuito de emisoras de la cadena COPE en Ourense. Es martes 21 de febrero del año 2017, continúa el buen tiempo, lo cual nos anima, 20 grados, marca el termómetro. Estamos casi en el veranito, casi. Que hasta el 21 del mes que viene todavía es invierno. Así que sin más dilación nos metemos en materia. Comenzamos con la información deportiva.
Novasur. Compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur. Polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Comercial Rayán, El Puente.
Carpintería de PVC Pellao.
Gasolios Latequín en Coles.
Hotel Restaurante San Rosendo.
Piscinas Gallegas.
Heladerías y Gurterías Pana y Frágola.
Master Sander Electrodomésticos.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Farwes en los bajos de Cafetería en Xogo.
Bebé Muebles Feico al lado Ayuntamiento.
Alta Cosmética, Avenida de La Habana 54.
Total Cars, Mecánica, Electricidad y Neumáticos.
Restaurante Bar, Tapería La Galaica.
Chamós Martínez.
Inboga, Ropa y Complementos Juan 23.
Congelados a Línea.
Vive el invierno con tu radio.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recreauga, tresanos e acuaterapia. Tamén actividades dirigidas gimnásticas, captonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, comenzamos con la tertulia de todos los martes. Paco Seoane, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro Tesoro, buenas tardes.
Presente.
José Luis Díaz, tardes buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Buen tiempo, buena cara.
Da gusto, ¿verdad?
Sí.
Oye, yo lo decía ayer, sale uno de casa animado, ya ve el sol.
Llega el sol y te reactiva.
Hoy a las 9 menos cuarto de la mañana hacía sol, ¿eh?
Hombre, no sé calor, pero
no,
bueno.
Claro,
si
no, hombre.
Solucito, te reactiva las energías.
Estamos en invierno.
Por eso los brasileños son siempre tan marchosos y están siempre contentos.
Tan cachondos.
Tienen sol.
Pensé que ibas a decir las brasileñas, ya me asustaba.
Los dos, los brasileños y los brasileños.
Vamos a temblar.
José Luis.
Cuéntelo usted.
Usted no es brasileño, pero también es marchoso y alegre.
El sol es vida. Te cambia el estado de ánimo de una manera exagerada.
Nunca mejor dicho.
Sí. Díselo a los futbolistas que fichan por el Manchester, que están deseando irse. Lluvia, nublado...
Pues no, van obligados, ¿oíste?
Hombre, lo que llevan es un buen botín.
Por eso.
Pero bueno.
Casi pueden comprar el solo, ¿viste?
Bueno, mira Gabriel Jesús, ya la primera semana ya lesionado, pues te llovía tanto, claro, que no quería jugar.
Y se van a recuperar a Brasil.
Aparte anochece muy pronto, a las 4, en Londres, por ejemplo, a las 3:30 ya de noche, en esta época del año, durante muchos meses del año, joder.
Hombre, yo sé...
Las pocas horas de luz, tampoco tiene sol, pues fíjate.
Amanece más temprano también.
Yo sé de un jugador español, que fichó por un equipo importante en Inglaterra, hace unos años. Y que le decían, ¿qué tal por Inglaterra? ¡Boh! Esto es horroroso, aburridísimo. Y dicen, ¿qué haces? Miro para la cartera.
Claro.
Cuando se aburría, miraba para la cartera y decía, bueno, más vale estar aquí porque...
Paco tiene buenas fuentes de información.
Bueno, tengo algunas.
Mira una cosa que una del... Lo acabo de leer esta mañana, precisamente. El Celta se está planteando...
Sí, sí.
Y lleva 4 meses fuera.
Porque Nolito extraña el marisco. Claro,
sí, y el mar. El marisco y
no
el mar.
No solo el marisco, no solo el marisco. Claro, es que al final también, como los ingleses pagan lo que pagan, porque están pagando auténticas barbaridades por medianías, que no digo que sea el caso de Nolito, pues claro, es que es muy tentador. O sea, tú aquí estás cobrando X y te pagan 4 o 5 veces lo que estás cobrando aquí, ¿y quién dice que no? Pasa que luego, claro, tienen overbooking de jugadores, fichan a tantos y tantos por tanto dinero que luego, claro, la mitad ni les dan lustre. Mira a Lucas Pérez en el Arsenal.
Sí. Que marcó ayer.
Muy de vez en cuando.
Que marcó ayer y es el único jugador del Arsenal que ha marcado en todas las competiciones del propio
club. Y ni así juega, imagínate.
Sí, eso es muy bonito, Alex, pero en Liga y Champions poco juega. Bueno, en Champions ya lo van a eliminar ahora.
Era para aportar el dato.
¿Sabes qué pasa? Que allí cobran por semanas.
Sí.
Allí cobran como bancos.
Por eso el que decías tú miraba para la cartera, como cobran.
Sí, decía, no, cuando me aburro, llueve o me deprimo, miro para la cartera y me aguanto. Bueno,
y como anochece antes, los días acaban antes, ¿no?
Bueno, también amanece más pronto, ¿eh? Que es de día, yo estuve en Londres y es de día a las 6 de la mañana, 6, sí, es de día ya. Qué prisa tiene aquí la gente. Y sale la calle, y está la calle petada de gente, claro, después como se retiran tan pronto, madrugan. En fin, bueno, yo quiero comenzar hoy, después de este pequeño impasse inglés, haciendo un pequeño homenaje, ¿no? O un gran homenaje, que hoy también se lo hace Alejandro Tesoro junto con Andrés Cachalviti y Toño Alfaro en el suplemento Mar Deporte. Y es que el pabellón cumplió, mejor dicho, ¿no, Alex? Corrígeme si me equivoco, cumplió ya.
45 años, sí, el fin de semana pasado. Este fin de semana pasado. Y bueno, lo celebró como viene siendo costumbre, ¿no? Con su cantera jugando partidos y sin ningún acto oficial.
Yo creo, hablamos de memoria, pero yo creo que es el club orensano más canterano, más longevo.
Lo hablábamos ayer, que no sabemos seguro si es el primero, pero sí uno de los más longevos.
Paco,
¿no?
Igual...
No tengo ese dato.
Pero tienes memoria.
Sí, hombre, yo...
Que es importante.
Sí, yo lo recuerdo como el gran referente de Orense siempre, ¿no? Es decir, yo iba a ver partidos de juveniles al pabellón, de Liga Nacional. De aquella Liga Nacional que era mejor que la de hoy. Es decir, porque venía el Madrid.
No había división de honor.
En Madrid. Sí, entonces... allí lo pasaba ratos muy buenos. Además hubo épocas en las que tuvieron un equipo muy, muy, muy competitivo. Uh-huh. y te entretenías mucho y veías jugadores muy, muy interesantes.
Jugar en el pabellón era un poco el cenit del fútbol en Orense, ¿no? Jugar en el pabellón era lo máximo que había, ¿no? Porque siempre estaba, bueno, pues como dices tú, Liga Nacional, División de Honor. En temporadas el Club Deportivo Orense competía también en esa División de Honor, pero el pabellón siempre era un poco el equipo señor de la ciudad, ¿no?
Siempre fue el referente, ¿no? Y siempre fue el equipo en el que probablemente...
En el que presumías de estar.
Sí. Todos los chavales querían estar, ¿no? Es decir, si estabas en otro era porque a lo mejor no podías estar en el pabellón porque no te habían llamado o porque...
No tenías condiciones.
No tenías condiciones para jugar en el pabellón. Pero bueno, el pabellón era lo más conocido, no solo en Orense, sino que...
En Galicia.
En Galicia, como era un referente claro porque jugaba en Liga Nacional y de aquellas, ya digo, la Liga Nacional era muy diferente a la de hoy.
José Luis.
Nada que añadir, es que lo estoy diciendo vosotros. Era el referente y sigue siéndolo, no nos engañemos, y sigue siéndolo,
porque a día de hoy
sean tiempos más duros.
Efectivamente. Un pabellón que, bueno, de innumerables jugadores pasaron por el pabellón desde que comenzó, innumerables jugadores conocidos que salieron del pabellón, y Paco Seoane, tú no jugaste en el pabellón nunca, ¿no?
No, no.
Te negaste, tú dijiste ya...
No. La verdad es que cuando yo jugaba, ya no sé decirte si...
Si había pabellón o no.
Si había pabellón o no. Cuando yo jugaba, en edad de...
Claro, claro.
Claro, no sé decirte si había pabellón, no me suena, pero bueno.
Pero sí que te tocó mucho en la familia.
Posteriormente,
¿no?
Sí, posteriormente sí, porque mi hermano Carlos jugó en la época dorada, yo creo que en la época dorada del fútbol juvenil, cuando jugaba, tenía un equipo que jugaba Moreno, Doforno, Nolis, es decir, ahora mismo no me acuerdo del resto, pero eran todos muy buenos jugadores, ¿no? Entonces ibas allí, además jugaban contra Madrid, el Atlético de Madrid, sabías que le iban a ganar, ¿no? Es decir, que eso no se veía todos los días, es decir, era un equipo que competía con todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues desde aquellas ya el pabellón me marcó un poco, o en mi casa nos marcó un poco a todos, ¿no?
Curiosamente, yo no sé si era a lo mejor el único, pero de los pocos que jugó tu hermano Carlos, después jugó tu hijo Diego...
Sí.
Y los dos salieron del pabellón y fueron al fútbol profesional. O sea, que es curioso, ¿no? Porque tampoco hay muchos orensanos, por desgracia, ¿no?, que llegaran al fútbol profesional. Y en tu caso, dos en la misma familia, ¿no?
Es hombre, muy... Carlos era un crack, ¿no? Es decir, no es porque sea mi hermano, pero sinceramente era un espectáculo verlo jugar, ¿no? Porque era de esos delanteros que lo tenían todo. Era potente, era rápido, era habilidoso, tenía gol, hacía muchos goles. Y era bonito de ver, ¿no? O sea, la gente, yo recuerdo ir al pabellón y encontrarme gente por la calle que decía que iba a ver a Carlitos Seoane, ¿no? Ya te digo que estaba muy bien acompañado, pero
hombre, el hecho de que era bueno es que del pabellón lo fichó el Atlético de Madrid.
Sí.
Sí, creo
recordar. Bueno, estuvo en el Orense, ¿no? Fichó por Orense y del Orense salió al Atlético de Madrid.
Quiero recordar que estaba Cabeza de presidente.
Sí, Alfonso Cabeza, que tiene una anécdota muy buena, por cierto, con él, ¿no?
Si quieres la puedes contar. Yo la sé porque a mí me la contó tu hermano, porque además es una cosa que me llamó mucho la atención y él me aclaraba el porqué. Se fue al Atlético de Madrid y no sé cuánto tiempo lleva en Madrid, ¿un año o...?
Estuvo en el Atlético de Madrid y lo cedieron al Granada, que estaba entrenador Ben Barret, y allí estuvo lesionado y yo creo que prácticamente no participó. Y luego volvió a Madrid y, bueno... Nosotros esperábamos todos los años en San Sencio. Bueno, en San Sencio no, en Montalvo, ¿no? Y, bueno, se marchó a hacer pretemporada y de repente mi padre recibe una llamada y dice: papá, me voy, no quiero jugar más al fútbol. Pero, hombre, no sé qué. No, me voy a poner a estudiar. Lo dejo. Entonces, bueno...
Y llegó a Puerto Nuevo.
Hay que respetar, sí. Hay que respetar las cosas y tal. Y me dice, le firmé al presidente que no jugaba más al fútbol. ¿Pero cómo que le firmaste al presidente? Ni me cedía al Pontevedra o al Celta o a donde quisiera, pero le dije que no. Entonces le dejé que no jugaba más al fútbol. Bueno, pasados los años...
¿Pero los años? ¿8
o 10
años? Sí,
8 o 10 años. Pues le llama un amigo que estaba dirigiendo al Villar de Barrio y le dice: oye, ven a jugar.
¿Segunda regional?
Sí, segunda regional. Ven a jugar aquí, que comencemos unas comidas y no sé qué. Bueno, pues vale, voy. Y fue, y cuando presentaron la ficha de la federación, les mandaron una carta diciendo que no podía jugar, porque tenía firmado que con su doctor... cabeza que no... que abandonaba el fútbol y que no iba a jugar más al fútbol. Entonces fue una, es una anécdota que yo supongo que no se la habrá dado a mucha gente.
Pues me imagino que no. ¿Qué te parece, José Luis, tu amigo doctor Cabeza?
El doctor Cabeza. Pero le quería preguntar a Paco, ¿se arregló o no? ¿O el papel fue a misa?
El papel en principio fue a misa, porque tampoco tenía... a ver, tampoco el Villar de Barrio era que un equipo en el que necesitase, pues...
Sí, era una cuestión de amistad.
Era una cuestión de amistad, dijimos, mira, lo dejamos y punto. Y yo creo que lo dejó, no jugó más, no sé.
Además es curioso.
Es rocambolesco, ¿eh?
Sí, es una historia...
Y sobre todo pionero, ¿no? Que yo creo.
No habrá muchos casos, no, seguramente no. Además, a mí lo que me llama la atención es, a mí me lo había contado Carlos en su día, si vino del Atlético de Madrid y no volvió a jugar más al fútbol.
No.
O sea, colgó los borceguís, como se dice vulgarmente, y Paco jugaba y había tradición. No jugó más al fútbol. Es curioso, ¿no?
Tenía muy claro.
Clarísimo.
Tenía muy claro.
Clarísimo.
Las razones las sabe más él que yo. Pero bueno, tomó esa decisión y le fue bien.
Y ayer lo hablábamos, no sé si sería del pabellón, seguramente, si no fue el primero, de los primeros jugadores que fueron profesionales, ¿no? Que salió del pabellón. Después Doforno, que estaba en
Doforno también salió, sí.
También estuvo en el Atlético de Madrid.
Sí, estuvo en el Atlético de Madrid, en el Deportivo, que yo recuerde. Jugó conmigo después en Carballino, pero sí, yo creo que fue de los primeros.
Ya, si Pasacos no... estuvo también en el Atlético, ¿no?
Sí, pero no,
pero no estaba el pabellón.
Claro, no había pabellón.
No, porque estoy viendo que tenía cierta fijación el Atlético por
¿sí?
la cantera orensana.
Sí, pero ¿sabes por qué?
También
porque...
estuvo Fraguas, que en paz descanse. Sí. Que Fraguas creo que Fraguas. Sí jugó
ese pabellón. Pero eso fue porque estaba de entrenador en el pabellón... ¿Cómo se llama? El asturiano, hombre. Que... Bouso.
Bouso
tenía mucha relación con el Atlético de Madrid porque había jugado allí.
Ah.
Y entonces Bouso avisaba al Atlético de Madrid y decía: oye, mira que hay aquí esto, venir a verlo, ¿no?
Claro.
Y entonces de ahí que fuesen al Atlético de Madrid más de uno, ¿no?
Después
pero
ya,
por la relación que él tenía.
Rodolfo acabó de estar en el Atlético de Madrid, bueno, pero tampoco salió del pabellón, creo recordar.
No.
Tuvo el Otomuro, Lalín,
sí.
Por ahí. Y ya más recientes, bueno, pues Borja Fernández, Ramón da Costa, Diego Seoane,
Manu Rodríguez,
el que está en el Lugo,
David Ferreiro,
Jaime Noguerol, bueno, ya más recientes. Yebra, no sé si estuvo en Yebra, creo que no sé si estuvo en el pabellón, pues ya estuvo en Madrid, en el Chantada,
no me suena,
en el Puente,
creo que
entonces
en
Puente.
Creo que estuvo en el Lorenzo, puede ser.
del Puente. Yo creo que estuvo en la del Puente. Bueno, no lo sé. Alex
Fernández.
Alex Fernández y Justivi. Y Alex, que le llamaban Alex Galiña, que ha habido para el Celta B, también del pabellón. Bueno, ya sabían.
Adrián Padrón.
Oscar Martínez, ¿no?
Oscar Martínez, sí, efectivamente, sí.
Oscar Martínez era otro crack. Hacía 100 goles por temporada.
No nos cogió, no, porque el espacio es limitado.
Fernando Pumar, que está ahora en el Murcia, también. Que
es
había estado en el
limitado el espacio, pero hay una foto impresionante en el Facebook, bueno, todos los que lo quieran ver, Eu Xoguei no Pabellón, en la que sale Óscar Martínez con la camiseta Levin que le llega por las rodillas casi, y es impresionante.
Adrián Quintairos, que también se ha ido.
De todas maneras, si veis, estamos repasando que salieron casi todos del pabellón, ¿eh? Sí. Ahora si buscas jugadores de otros equipos que han salido, es muy a bien. Lo mejor ni te acuerdas, ¿no? Lo sabrá, pero seguramente...
pero una de las mejores épocas del Club Deportivo Orense, recordará José Luis también, porque creo que en esas ya andabas metido en el mundillo este, cuando Mario Guede dio el salto, claro, con Bermejo
y subió
a medio pabellón,
claro,
Cando,
Huerza,
claro. Toda esa gente también salieron del...
Bueno, Kino Iglesias también, claro, estaba en el pabellón.
Uh-huh. O sí, sea que una cantera prolífera, ¿no?
Prolífera y a lo mejor hasta desaprovechada, sobre todo aquí en Orense.
Seguramente.
Aquí en Orense, desde luego, yo creo que le dieron bastante menos...
Con los máximos dirigentes ahora mismo del pabellón, ¿no? Que con la desaparición del Club Deportivo Orense no hay nada que des, exceptuando Barco y Barbadas, y sabemos que, bueno, la limitación de ir al Barco o la apuesta de Barbadas por ciertos jugadores, no hay ese salto de la cantera a un equipo semiprofesional o profesional
que te sirva de pantallazo
o que te sirva de espejo, ¿no?
Sí.
Porque era lo que hablábamos antes, pues salen Diego, Manu, y salían al Orense y se exhibían. Pero ahora, ¿a qué equipo sales para que te vean en Galicia? Para
sí,
que te vean
sí, hoy en, día no hay.
En España, no hay. Y le hablábamos también que a medida que va pasando la época del pabellón, es como si el jugador se acomodase, ¿no? Si a medida que le vas dando más facilidades, el jugador se vaya acomodando. Porque recordemos que estos jugadores que salieron casi todos estuvieron en el campo de tierra. ¿Cuántos jugadores salieron desde que es el césped artificial? Contados con las manos. Quiero decir que a medida que le van dando facilidades al jugador, se va acomodando. Y sí es cierto que no tener un referente en la provincia es un hándicap.
No, y después tampoco podemos olvidarnos, porque bueno, efectivamente no es hoy el día, porque hoy queremos hacer ese homenaje a los 45 años del pabellón, que tiene mucho mérito, pero no es menos cierto que, por diferentes razones que hoy no vamos a analizar por falta de tiempo, el pabellón nunca tuvo buenas relaciones con otros equipos, sobre todo cuando era la época del Club Portimonense, siempre había muchas guerras, y entonces chavales que a lo mejor podrían dar el salto del pabellón al Orense.
Era muy difícil.
Había un enfrentamiento y a lo mejor había un juvenil que destacaba y el pabellón no.
Yo tuve suerte, me parece que fue el primer año que entrené lo que se llamaba Atlético Orense, el Orense B. Tuve la suerte de disponer de 4 o 5 jugadores del pabellón.
Pero no era lo habitual.
No.
Claro.
Era Óscar, era Manolito, eran 4 o 5. Ahora mismo tendría que hacer un poco de memoria para saber quiénes fueron exactamente. Jugadores excepcionales, ¿eh? Pero nos costó mucho trabajo. Y realmente no era habitual que eso
claro,
sucediera.
Claro, por eso digo que también eso a lo mejor cortó el paso a determinados jugadores. En fin, José Luis, la cantera, ¿no? Que tantas veces hablamos de ella y que pocas veces se aprovecha el trabajo que se hace, ¿no?
Exacto, y yo, lo ha dicho Alex muy bien. Es que, vamos a ver, normalmente la salida del ojo del pabellón, bien, cantera del Celta, cantera del Depor, pero ojo, tenía solo Orense, que, hombre, no era un primera división, pero un equipo de segunda B, bueno, y que de vez en cuando visitaba la segunda división, ¿no? Y era una salida muy natural y muy aprovechable, claro, es que una vez que que pierdes eso, es que te encuentras un poco en tierra de nadie, porque es que es muy complicado, es lo que hemos hablado tantas veces, la cantera, el otro día vi yo al Granada con el Betis, claro, ganó 4-1 y salieron entre naciones, pero me parecía escuchar que había 11 nacionalidades diferentes.
Sí, correcto, 11, sí.
Claro, pero
y ninguno de Granada, claro.
Bueno, claro, evidentemente. Oye, no había más que morenitos, ¿eh? Era una cosa.
Claro, esa es la...
¿Qué pasa? Que ganas 4-1 y claro, salen. El problema es cuando 4-1 es 1-4. Entonces es cuando se habla de cantera.
Exactamente.
Al final es lo mismo. Cuando es 4-1 de la cantera no se acuerda nadie. En todo caso, una buena cantera es importantísimo. Y más para clubes con pocas posibilidades económicas. Yo, vamos, lo tengo siempre claro, pero eso no es de un día para otro. Y hay paciencia en el aficionado
muy
y en
poca,
el directivo.
Muy poca.
Claro.
Bueno, queríamos rendir también ese pequeño homenaje al pabellón porque, bueno, pues son, como digo, muchos, muchos años, 45 años de historia que lleva y ojalá que le queden por delante otros tantos, por lo menos. Nosotros ya no lo veremos, pero otros vendrán que lo verán. Estamos en el Tiempo de Deportes, estamos en la cadena COPE.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Tiendas Teleoperator Vodafone.
NG Neumáticos.
Cafeterías Top.
Carbones y Patatas Héctor El Piñeiral.
Restaurante Barazán.
Gasolios Luintra.
18 tapas, cafés, cócteles y más.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Más Moto, venta de ropa y accesorios.
Tapería La Brava, especialidad en patatas bravas, Tona Vinos.
Atacama Motor.
Salones Betanzos en Puente Grande de la Nova.
Panadería Tito, pan y empanadas artesanas.
Derain por Encoles.
Cowboy Food and Beer, restaurante del oeste americano.
Superfuel, gasolineras low cost.
Vive el invierno con tu radio. Falta, falta, falta clara.
Que hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No, falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque va a poder hacer daño a Dios, ¿eh?
Dios es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Ya estamos de vuelta y yo quiero tocar un tema también, porque además lo hablamos más de una vez en esta tertulia, y es de nuestro común y buen querido equipo del Cerceda. El Cerceda que el fin de semana pasado, el jueves, se cargó a Ángel Cuellar, curiosamente estando el Cerceda en puestos de promoción, y retomó José Luis Lemos, que había estado ya con anterioridad en el equipo coruñés. Un Cerceda que yo esta semana miraba el dato y creo que lleva 24 entrenadores en los últimos 10 años, o los últimos... O sea, una trituradora. El Atlético de Madrid y Gil y Gil, pongamos por ejemplo.
¿Sí? O el de Florentino Fernández, el Madrid, ¿no?
Florentino Pérez.
Florentino Pérez, perdón.
Florentino Fernández es el humorista.
Estaba...
Este no es del Madrid, este chaval.
No, no soy tan foro.
José Luis, dile algo.
No, yo escucho y me río.
A ver,
es una trituradora de entrenadores, el Cerceda.
Sí, pero el Cerceda ha jugado todas las promociones de ascenso de los últimos años.
El año pasado cayó en el último partido, en la prórroga.
De no sé cuántos años. Entonces, primero, es muy raro cesar a un entrenador que va segundo, después de haber empezado por debajo de los demás, porque terminó muy tarde, ¿no? Entonces eso era previsible. Y entonces, bueno, pues cesar a un entrenador en esas condiciones parece excesivamente raro. De todas maneras, si tú... con tantos entrenadores has jugado siempre la promoción de ascenso, quiere decir que tuviste muy buenos equipos. Entonces había presidentes que decían, no, a mí no me preocupa, yo voy a montar un buen equipo, una buena plantilla, y el entrenador me preocupa poco, porque como son buenos lo van a solucionar ellos.
Pues no, sí, le faltaba razón.
Pues sí, es cierto. Es decir, si tú tienes una muy buena plantilla, es muy difícil que la hagas mala. Sobre todo si te metes poco, ya ellos son autosuficientes para arreglar las cosas. Si te metes mucho es cuando la puedes hacer mala, ¿no? Entonces, bueno, pues esa filosofía, por lo que se ve, existe en el Cerceda, que además tiene un terreno de juego espectacular y unas instalaciones para poder trabajar espectaculares, con lo cual tampoco es de extrañar que en Cerceda jueguen siempre la promoción de ascenso, ¿no? Pero lo que es el cese de Cuellar es extremadamente raro, se da muy pocas veces. Habría que saber las razones exactas de por qué se ha producido, pero muy extraño.
No, y además
a mí me suena a problemas de vestuario.
Claro, no. O de vestuario o de directiva, una de dos.
O de oficina.
No hay más, porque de hecho, esta semana, este fin de semana que debutó Lemos, no se puso a entrar en el banquillo porque la directiva no arregló con Cuellar la salida del técnico andaluz, aunque afincado en Coruña. Con lo cual, porque no hubo buen rollito, si no se arregla, a ver si me entiendes.
Aparte, desde la distancia es que el problema del Cerceda no está en la liga regular. Si el Cerceda lleva no sé cuántos años, 8 o 10 seguidos metiéndose en el playoff.
8, juraría.
Sí.
No, el problema del Cerceda es que siempre le falta el último empujón. Bueno, a lo mejor era preferible traer un entrenador solo para los playoffs.
No, ¿sabes qué pasa? Ahí puede haber más condicionantes. Yo recuerdo un equipo aquí en Orense, que era el Perosa. El Perosa ganaba siempre en primera regional. Sí. Siempre.
Pero no cambiaba entrenador.
Pero no ascendía nunca.
Pero no cambiaba entrenador.
Sí, no cambiaba. Pero no ascendía nunca. ¿Por qué no ascendía? Bueno, pues sinceramente, yo creo que es que preferían ser primeros en primera regional que undécimos en preferente.
Y así, ¿no? Se vio, ¿no? Cuando ascendió a preferente.
Entonces, a lo mejor en Cerceda también prefieren ser primeros en tercera y no undécimos en segunda B. Habría que ver qué es lo que realmente está pasando, porque tantos años jugando la promoción de ascenso y que no asciendas nunca, es un poco
extraño. Llama la atención, ¿eh? Llama la atención. Exacto. Y ya el último año ya fue rizar el rizo, ¿eh?
La prórroga,
es que
¿no?
Llegó al último partido, vale, era un 0-0, que a veces es un resultado traicionero. Pero en tu casa, un 1-0 te bastaba para ascender. Yo nunca lo tuvo tan
yo creo recordar que era cero, fue 0-0 en la ida, 0-0 en la vuelta, y en la prórroga empezó marcando y le empataron 1-1.
No, no, yo creo que no hubo ni prórroga.
No, no.
Me parece que fue 0-1 y ya cuando el tercero ya estaba volcado y quedaba un minuto y medio, le metieron el segundo. ¿Creo recordar?
Sí.
Creo que fue un 0-2.
Sí, yo lo vi ese partido en la tele, sí.
Cuando menos es un equipo curioso, ¿no? Eso está claro, porque mira qué tritura entrenadores. En fin, dentro de esa tercera división, ganó el Barco, 2-1. Era una semana movidita, en el Barco, pero al final, si ganas, todo se calma, ¿no?
Aparte era importante, porque el rival que tenía estaba muy cerca de él.
Sí, la Londres.
Entonces eran partidos de esos que tienen más importancia si los ganas que si los ganas contra uno que va entre los cuatro primeros,
¿no? Además, le pasó la marea, ¿no?, a la Londres. Echaron al entrenador.
Sí, ayer a la noche, a última hora, al segundo entrenador que echan esta temporada. Primero fue Jacobo Montes y ahora fue Duarte, el técnico de la Londres, que ayer era despedido. Cuando das tantas bandazas en una temporada, malo, ¿no?
Es raro, porque además yo a principio de temporada oía que la Londres era uno de los favoritos jugar la promoción de ascenso.
El propio Jacobo Montes lo dijo, este equipo tiene que pelear por jugar la promoción de ascenso a segunda B. A los cuatro meses le echaron, pero bueno, en fin, no sería culpa del tampoco.
Pues fíjate, tío.
Anda nervioso la tercera, Anda demasiados movimientos, creo yo.
Sí, porque bueno, oye, hay tensiones.
Está más revuelto, ¿no?
Está en este momento la competición efervescente. Después está arriba, que miras de reojo, Somozas, salvo error o omisión, va a descender. Bueno, no anda muy sobrado, entonces esto propicia arrastres. Fíjate que si caen cuatro descensos directos que hay, más dos arrastres, seis, escapar del sexto puesto por la cola, hacen falta muchos puntos. Ahí está Londres.
Lo que pasa es que, mira, lo que decíais antes de ser siempre primero en una categoría o estar arrastrándote en la de arriba. Es que yo no sé, yo por ejemplo Somoza, desde el principio de temporada, el último, y prácticamente descolgado. Joder, es que también, claro, es que tienes que analizar seriamente si te conviene dar el salto, porque es que...
No, el año pasado fue una campaña en segunda B, pero...
Y el anterior.
Sí, el año pasado sí, pero ya, anterior, pero les cuesta presentarse.
Esta es la tercera temporada. Hombre, en Somozas también tuvieron la mala suerte o la desgracia de que un poco el alma mater del equipo era Manolo Candocia, el alcalde de Somozas y presidente del equipo, que falleció y, bueno, pues un poco ahí se desmoronó el proyecto Somozas, ¿no? Claro.
Y al final que las temporadas posteriores al ascenso son las más difíciles de mantenerte. Cuando asciendes, bueno, pues tienes la ilusión
de
mantenerte, es más fácil
sí.
Y tal, pero después las posteriores es mucho más complicado, ¿no? Sobre todo si no tienes la capacidad económica, como tenía el Somozas.
Claro, es que ahí, al final, lo que decía antes Paco, ¿no? Si tienes buenos muñecos, es más fácil. Y los muñecos buenos cuestan. Y si no tienes dinero, no tienes muñecos. Esto funciona así, no hay mucho más secreto, ¿no?
Si no tienes muñecos buenos, búscate un buen entrenador que te ayude a hacer más puntos de los que harías de forma normal. Y si tienes muy buenos muñecos, no te preocupes mucho de buscar un buen entrenador.
Ahorran dinero
un entrenador. Búscate un buen gestor, que el vestuario lo tenga tranquilo. Que les diga, mira niño, te enfades, esto es así, 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 y ya se arreglan ellos el resto.
No Luis Enrique, por ejemplo.
Hombre, vamos a ver. Es que Luis Enrique a mí no me cae simpático por la manera en la que se expresa, sinceramente. Ahora, yo tampoco soy tan tonto como para decir que ahora Luis Enrique es el mal del Barcelona, porque yo al Barcelona lo ha enriquecido, ¿eh? Yo con Guardiola... Y con el Tata Martino, bueno, con Tata Martino peor, ¿no? Pero ni con Guardiola ni con Tata Martino yo vi hacer al Barcelona contraataque, cuando es un elemento que te puede facilitar la labor en muchas ocasiones. Y con Luis Enrique aprendieron a hacer contraataque.
A José Luis le gusta Luis Enrique, que lo sé yo.
Pues te voy a decir una cosa, a mí me cae muy bien, ¿eh?
Lo sé, por eso lo digo.
Sobre todo cuando pierde,
¿no? De verdad te lo digo, aunque también veo que es un tío que, no sé, me da la sensación desde fuera, ¿eh? Que disfruta poco, porque yo ya estoy con Paco. Mira, al final Luis Enrique creo que está en la tercera temporada en el Barcelona. En la primera un triplete, en la segunda un doblete. Te quiero decir, son números, joder, está siempre sonriendo, hombre.
Pero ¿cuántos entrenadores quema mucho un banquillo del Barcelona?
No, pero desde el principio, siempre, o sea, no sé, son esas ruedas de prensa que... mitad irónicas, mitad burlonas, eso de que no me acerco ni a 10 metros de la televisión, ni aun estando borracho, o sea, eso siempre hacer de menos al que te pregunta, como diciendo, tú pregunta lo que quieras, y yo ni te leo, ni te escucho, ni sé quién eres, ¿no?
Juega al parchís con la mujer, dijo.
En ese sentido, ves, en cambio, me parece muy bien Zidane, le pregunto lo que pregunte, siempre te sonríe. Esa sonrisa que pone, y es un banquillo tan eléctrico más que el del Barcelona.
No, por supuesto.
Pero yo creo que es manejar las ruedas de prensa es muy importante, y Luis Enrique en ese sentido las crispa. Ahora también, ahora echarle todas las culpas por lo de París, pues...
Absurdo, totalmente
evidentemente.
En fin, A lo mejor fue Luis Enrique el que perdió la bola en el tercero y se quedó en el centro del campo mirando.
Pues a lo mejor creo sí,
no.
Puede ser.
No, creo que no.
No vi yo la imagen muy clara. Nos vamos, Alejandro, dime rápidamente.
A veces no hablamos de todos los equipos de la preferente y hay que destacar al
Nogueira, sí. Nogueira. Para la semana vamos a hablar de Nogueira, efectivamente.
Valladares, Nogueira.
Que está haciendo un campañón y está a 4 puntos de...
Es más, no vamos a hablar tanto, a ver si no vamos a fastidiar.
Exactamente. José Luis, muchas gracias.
Gracias.
Paco, Alex,
hasta luego.
Hasta la semana que viene.